Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta. Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior habíamos dejado un Mozart recién cumplido sus 18 años en la primavera de 1774 en Salzburgo, en el periodo musical de transición entre el gran estilo y la galantería. Con todo lo lamentable que se pueda considerar este periodo con respecto a la grandiosidad a que había llegado antes y a la que llegará después, es conveniente siempre no olvidar que cada vez que vemos a Mozart decaer, si se puede utilizar este término, muy rápidamente nos muestra, tan detalladamente como se escudriñe cada centímetro del camino que recorre, que de todos modos sale victorioso como el más grande genio de la historia de la música que es. Y si de música galante se trata, Mozart sobrepasa cualquier tipo de competencia entre sus contemporáneos. Más aún, cuando se recorre un poco la literatura musical de esta época, la letanía de lamento sobre galantería es siempre sobre Mozart, pero la galantería de sus contemporáneos a nadie le molesta. De los continuos devaneos con el estilo galante de Michael Haydn ya comentamos en el programa anterior, pero ¿qué tal Joseph Haydn? Todos los comentaristas están de acuerdo que el estudio de los cuartetos de cuerda Opus 17 y Opus 20 en el último viaje a Viena no solo produjo en Mozart las bases para su maestría en ese género, sino que fue la chispa que permitió al joven maestro que concibiera el género del quinteto de cuerdas en una forma que nunca sería sobrepasada. Sin embargo, existe una tendencia a olvidar que desde el año anterior, el maestro Esterházy se ha metido de lleno, como su hermano, en el ideal galante, adoptando principios y un estilo nuevos, completamente diferentes de los que habían contribuido a fascinar y a estimular las nobles ambiciones estéticas de su joven admirador de Salzburgo. No es tema nuestro analizar la conversión de Joseph Haydn al estilo galante, pero basta comparar las sinfonías y las sonatas para clavecín a partir de 1773, porque los cuartetos publicados en 1774 habían sido compuestos mucho antes, para darse cuenta del enorme cambio que hay a partir de las excelentes sinfonías románticas de 1772 y de las soberbias obras que las preceden. Es obviamente injusto condenar al adolescente y sonreír al adulto por el mismo pecado. Hoy le toca el turno a dos obras muy diferentes del género concierto. El concertone en do mayor para dos violines y orquesta, que es el 190, y el concierto para fagot y orquesta, que es el 191. El autógrafo del concertone para dos violines tiene la fecha raspada, y una vez más, a pesar de que la mayor parte de los comentaristas están de acuerdo que fue escrito en 1773, el catálogo de Kegel, cuyo orden estamos siguiendo con bastante rigurosidad, insiste en mantenerlo en la primavera de 1774. No hay datos sobre las circunstancias que llevaron a Mozart a componer esta obra, pero lo que sí se ve claramente es el deseo del joven músico de mostrar la manera de tratar los diversos instrumentos de la orquesta. En realidad no se trata de un concierto común y corriente para dos violines, porque no solamente la forma de los movimientos difiere de la común en el género concierto, sino que además de los violines solistas, otros instrumentos tienen un papel claramente concertante, por ejemplo, los oboes y el violonchelo. Más que un concierto, Mozart parece haber querido escribir un pequeño divertimento instrumental como los que había compuesto en Milán en 1771. Conciertos en el sentido italiano de la palabra. Los solistas nunca aquí tienen la extensión ni el carácter dominante que tienen en un concierto. tienen intervenciones cortas, a menudo muy libres, que la orquesta no repite, sino que se entremezclan con la trama sinfónica. Mozart desentierra su pasión por el contrapunto y no se cansa de componer estos pequeños solos en imitación, ya sea dialogando entre los dos violines o con los oboes, o respondiendo en contrapunto al resto de la orquesta, todo esto matizado con frecuentes modulaciones a tonalidades menores y el toque mozartiano de violas divididas. El primer movimiento es un alegro espirituoso ceremonioso, con sugerencias de estilo francés en los compases de entrada y de estilo de Mannheim por su dinamismo tan escrupuloso. Al final del movimiento hay una cadenza para los dos violines y el oboe. El andante gracioso central, lleno de alternancias entre forte y piano, es un movimiento de gran encanto sensual y elegancia, en que la alternancia de los instrumentos solistas está asombrosamente bien manejada. Una vez más, hay aquí una cadenza con el violonchelo obligato, uniéndose muy discretamente al resto de los solistas. El movimiento final está en estilo minueto, pero mucho más rápido, y tiene un trío encantador, en que Mozart le da oportunidad a cada uno de los solistas de mostrar sus habilidades. En total, una obra bastante insignificante, pero interesante por su empleo del contrapunto y por sus efectos instrumentales. Escuchemos el concertone en do mayor, que es el 190, interpretado por la orquesta del Festival de Bath, dirigida por Yehudi Menuhin, con los siguientes solistas. Los violinistas Yehudi Menuhin y el argentino Alberto Lisi, huésped este año de Bogotá, el oboísta Michael Dobson y el chelista Derek Simpson. Los movimientos del concertone son alegro espirituoso, andantino gracioso y tempo de menueto vivace. Las cadenzas son de Mozart.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el concertón en do mayor para dos violines, oboe, cello y orquesta, que es el 190 de Wolfgang Amadeus Mozart. El manuscrito del concierto para fagot y orquesta en si bemol mayor, que es el 191, se ha perdido, pero los que lo conocieron afirman que estaba fechado 4 de junio de 1774, y el carácter de este concierto confirma plenamente esta fecha de composición. Es el primer concierto para un instrumento de viento que ha llegado hasta nosotros de Mozart. Probablemente estaba destinado al músico aficionado de Múnich, el barón Thaddeus von Dürnitz, quien aparentemente le comisionó a Mozart varios conciertos para fagot y posteriormente la sonata para piano, que es el 284, y la curiosa sonata para fagot y cello, que es el 292. Una vez más, vemos a Mozart aquí tratando de escribir una obra totalmente galante, para agradar por medio de un brillo superficial, con un virtuosismo todavía muy escolástico y uso frecuente de imitaciones en contrapunto, pero que por su espíritu continúa recordándonos el admirable concierto para piano número 5 en re mayor, que es el 175 del año anterior. La escogencia de la clave de si bemol mayor probablemente se debe a que esta es la nota más baja del instrumento, ya que el si natural, la nota inmediatamente superior, no existe en el fagot. La orquesta consiste de dos oboes, dos trompas y cuerdas. Los dos movimientos extremos dejan apreciar toda la habilidad del solista. Mozart no vacila en hacer subir el fagot hasta el tope de sus 3 octavas y una vez que lo tiene allí, hacerlo bajar precipitadamente. Hay muchos rasgos de humor que no están limitados a caídas aisladas a notas bajas. Noten, por ejemplo, cómo, después del majestuoso tutti orquestal al principio del último movimiento, el fagot se aleja galopando en tresillos. Las habilidades de cantabile del instrumento se escuchan en toda su plenitud en el movimiento lento, sobre violines y violas apagados. Aquí, aparte de algunas notas bajas aisladas, Mozart mantiene al solista en su registro más alto. Escuchemos el concierto para fagot y orquesta, en si bemol mayor, que es el 191, interpretado por el fagotista Günther Pisk y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Thank you.
Thank you.
El concierto para fagot y orquesta en si bemol mayor, que es el 191, que ustedes acaban de oír, llegamos al final de otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el concertón en do mayor, que es el 190, y para el cual se utilizaron textos de Robin Golding, Moses Smith, Kenneth Domet, Malcolm Raymond, Teodoro de Vitseva y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, oiremos música religiosa de mediados de 1774. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.